Vamos a mirar en la carta a los Romanos, en el capítulo 7 y versículo 14. Romanos 7, 14 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En todos los procesos naturales que hay en el universo hay una pérdida de una degradación de la energía. Esto era algo que ya se intuía, algo que ya incluso se sabía, de que las cosas en el universo, todos los procesos naturales, no van de menos a más, sino que van de más a menos. Pero no fue hasta el siglo XIX en el que un científico alemán, un matemático, expuso esa ley de degradación de la energía en una fórmula matemática, y de esta manera se llegó a la conclusión de que efectivamente no era simplemente una teoría o una hipótesis o una sensación o experiencia que se tenía, sino que efectivamente es así. Es decir, en el universo hay una cantidad de energía, una cantidad que es constante. La que tenemos ahora es la misma que había hace 1000 años y será la misma que dentro de 1000 años haya. Pero aunque la cantidad es la misma, la calidad de la energía es lo que va en un proceso degenerativo aumentando. De tal manera que llegará un momento en el que el universo tendrá la misma energía que al principio, pero esa energía ya no será aprovechable. Y eso se conoce como la muerte energética o la muerte térmica del universo. Es decir, estamos abocados a eso. Es una ley, no es una norma que se cumple en Europa y que resulta que en África no funciona así, sino que es al revés, o que en América no funciona así. Es una ley, y una ley significa que se trata de una norma constante e igual en todas las partes, en todos los lugares. Nosotros mismos podemos comprobar diariamente que efectivamente eso es así. Tú coges una pila con la que hacemos funcionar tantas cosas. El funcionamiento de la pila consiste en que tiene una energía química. Una pila está compuesta de una serie de sustancias químicas. Hay una energía química que se va a transformar en energía eléctrica, y eso es lo que va a hacer mover el juguete o la máquina de afeitarse o lo que sea. Pero la energía química que tiene no va a ser la misma que la energía eléctrica que produzca, porque en el intervalo entre una energía y la otra se produce una pérdida por medio del calor. La pila, como sabemos, se calienta cuando está funcionando. Entonces, tenemos un 100% de energía química, pero que no se va a transformar en un 100% de energía eléctrica, porque hay una pérdida de calor. Y ese calor es energía también, pero es irrecuperable. No se puede volver a convertir otra vez en energía aprovechable. Bueno, lo que pasa en ese dispositivo tan pequeñito, que es la pila, que va perdiendo energía, es lo que está ocurriendo en esa máquina inmensa que es el universo, que tiene una cantidad constante de energía, pero que está yendo a menos. Ese científico alemán le dio un nombre a este proceso, a esta ley, y le puso el nombre de entropía. Entropía viene de una palabra griega que significa variación, cambio. Pero entonces es para indicar que las cosas indefectiblemente, irremediablemente, todos los procesos naturales que hay en el universo, sean del tipo que sean, físicos, eléctricos, químicos, atómicos, de cualquier tipo que quieras, van en esa dirección entonces que es de más a menos. Ahora, esa entropía física y energética del universo tiene su contraparte también en que hay un proceso de degradación en el ser humano, un proceso de degradación moral y espiritual que podríamos llamar también una entropía, una tendencia al desorden, una tendencia a ir de más a menos. Es algo natural, es algo que está ahí presente dentro de nosotros y que todos podemos constatar. Es muy fácil mirar en la Biblia entonces y ver que ese proceso de degradación lo vemos fácilmente en algunos momentos de la historia, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Libro de Jueces, en el libro de Jueces vemos ese proceso de decadencia del pueblo de Israel. Después de la conquista de Josué, después de la entrada, después de ese comienzo, entonces empieza ese proceso degenerativo que va de más a menos. Es verdad que hay momentos en los que se recupera, momentos en los que hay instantes en los que Dios envía a alguien, a un líder, a un dirigente, entonces para levantar las cosas y volver otra vez a ponerlas en su sitio. Pero irremediablemente se vuelve a tropezar en las mismas piedras, en los viejos pecados, y vuelven otra vez las cosas a estar mal como habían estado antes, hasta llegar al punto en el que se termina el libro de Jueces con una frase que es bien descriptiva de lo que estaba pasando. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ese proceso de descomposición individual era también un proceso de descomposición colectivo de la nación, de toda la sociedad, entonces, de tal manera que aquello iba a más en el sentido de desorden y de caos. Pero no solamente en el libro de los jueces, sino que también sería la historia del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento. Es verdad que hubo dirigentes y que hubo instantes de avivamiento y hubo instantes de restauración y de recuperación de las cosas, pero vez tras vez se volvía otra vez a los mismos patrones de decadencia y de degradación. Pero eso no solamente ocurre en el Antiguo Testamento y con el pueblo de Israel, sino que es algo que en la historia de la Iglesia ha ocurrido y ocurre también. Hay fases, es verdad, hay épocas en las que se producen los avivamientos y Dios levanta a personas entonces para volver otra vez a recuperar las antiguas verdades y ponerlas en su sitio, pero algo ocurre, algo pasa, que se entra poco tiempo después en la apatía, se entra en la desgana y empiezan a entrar en la Iglesia todo tipo de conductas y de ideas que nada tienen que ver con la palabra hasta llegar a situaciones verdaderamente lamentables en las que es difícil decir dónde está el mundo y dónde está la Iglesia, porque el mundo ha entrado en la Iglesia y la Iglesia se ha hecho como el mundo. Y esa es la realidad también que ocurre en la vida individual del cristiano. La vida del cristiano está sujeta y sometida a tantos vaivenes, a tantos altibajos, que si no tenemos cuidado, la cuesta abajo es la tendencia, es la flecha normal en la cual vamos a entrar y vamos a meternos en una dinámica que nos va a llevar a lo mínimo. Por esto es lo que explica que en un momento determinado haya personas, cristianos, que están brillando, que están destacando y que están en lo alto y en la cima, y pasa el tiempo, pasan los años y se convierten en algo que no es ni una sombra de lo que fueron. Y es precisamente por ese proceso de degradación o de entropía espiritual y moral al que estamos sometidos. El fervor, la consagración, la entrega, la dedicación, que un día estaban al 100%, estaban en lo más alto, poco a poco se va gastando, poco a poco se va perdiendo, hasta llegar a un punto en el que ya no queda nada de todo aquello que hubo. Luego entraremos en este capítulo 7 de Romanos que he leído antes, pero me gustaría que nos detuviéramos antes en una etapa muy concreta del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, que son los libros de Esdras y de Nehemías. Vamos a ir pues allí, primero al libro de Esdras. Empezamos por el capítulo 7. Con Esdras, este libro, comienza una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. Después del desastre, después del el exilio en Babilonia, después de los 70 años, después de toda esa decadencia nacional que les ha llevado hasta lo más bajo de todo, ahora se comienza de cero, a partir de la nada, de cero. Es como decir, mira, vais a empezar de nuevo, es una nueva oportunidad. Ya terminó, ya se cerró toda esa etapa antigua de degradación, pero ahora se ponen las bases, se ponen las condiciones para empezar una nueva etapa. Y aquí tenemos entonces en el capítulo 7 de Esdras, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. De tal manera que este hombre viene entonces para sentar buenas bases, poner buenos fundamentos, empezar a edificar ahora que Dios ha dado esta nueva oportunidad, y no volver a caer en los viejos errores y en los viejos pecados del pasado. Y por lo tanto, ahí es muy importante que las cosas se hagan conforme dice la palabra. Y como Esdras es un maestro de la palabra, entonces él va a venir para enseñar y para inculcar todas esas viejas verdades, esos viejos principios, para que puedan estar en su sitio. Y así viene Esdras entonces de Babilonia a Jerusalén. Él llega pensando que está ante una comunidad, la comunidad de judíos que han regresado del exilio, y que se trata de una comunidad que ha aprendido las lecciones, las duras lecciones, la dura disciplina por la que han tenido que pasar, y que por lo tanto será una comunidad modélica, estarán funcionando de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, nada más llegar, constata que lejos de estar viviendo y de haber aprendido las duras lecciones, los viejos pecados han vuelto otra vez a aparecer. Han hecho aparición de nuevo otra vez las viejas tendencias. Y es por eso en el capítulo 9 y versículo 1, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Así que aquí tenemos el choque, la sorpresa que se lleva Esdras cuando constata la realidad de lo que allí está ocurriendo. Él viene con una idea quizás romántica, de decir, y ahora me voy a encontrar aquí con un pueblo que está funcionando y andando conforme a la voluntad de Dios. Habrán aprendido las lecciones del cautiverio y demás. Y resulta que cuando llega se encuentra con que los viejos pecados que llevaron a las generaciones enteras al desastre están de nuevo otra vez presentes ahí. El asunto de los matrimonios mixtos, de lo cual Dios ya había hablado hacía siglos y dejó las cosas bien claras, cuidado con ese tipo de uniones, con ese tipo de matrimonios, porque la parte que va a salir perdiendo va a ser la parte creyente, que se va a debilitar y que va a ceder terreno y espacio a la parte no creyente y al final va a ser arrastrada. Y aquí tenemos entonces cómo vuelve otra vez a resurgir todo este problema. Se toman medidas, hay aquí todo este capítulo 9, es una oración de confesión y de humillación que Esdras está haciendo delante de Dios, porque la pregunta que late en el aire es si a nuestros antepasados este pecado los llevó al desastre, ¿qué va a pasar con nosotros ahora si volvemos a hacer lo mismo que ellos? ¿Es que no ha sido suficiente toda la disciplina con la que Dios nos ha tratado? ¿Es que no hemos sacado nada en claro, nada en provecho de todo aquello? ¿Cuál es el futuro que está delante de nosotros si estamos haciendo igual que hicieron nuestros antepasados? Y aquí está entonces ese quebrantamiento de este hombre y de otros también que se le unen en ese momento para suplicar y para rogar a Dios su misericordia y su paciencia y que no actúe entonces conforme a su justicia y conforme a su ira. Y allí está entonces que después de levantarse, de orar, van a tomar medidas. Y las medidas van a ser radicales y va a ser la expulsión de todas las mujeres extranjeras. Es decir, la disolución de todos los matrimonios mixtos que se han realizado. Ahí lo tenemos en el capítulo 10. Es decir, se toman medidas específicas y medidas concretas. Esto hay que cortarlo. Esto es una sangría que va a acabar con nosotros. Esto es un cáncer que va a poder con nosotros. Y por lo tanto, ellos toman medidas. Bien, llegamos al libro siguiente, al libro de Nehemías, y nos vamos al capítulo 9. Capítulo 9. Y versículo 38, y dice lo siguiente: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Han pasado los años, ahora está Nehemías al frente del pueblo de Dios, también está Esdras, pero Nehemías ha llegado. Pero en el intervalo, desde que expulsaron a esas mujeres extranjeras hasta ahora han pasado varios años. Y de nuevo se ven obligados a tomar medidas, y esta vez a tomar medidas hasta por escrito, para decir, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos que hacer. Y entre esas medidas hay varias. En el versículo 30, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Hay tres medidas concretas que aquí se toman. Lo de los matrimonios mixtos. ¿Pero no habían tomado ya la medida antes? ¿Y no habían determinado decir todas las mujeres extranjeras expulsadas? ¿Cómo puede ser que tengan de nuevo que tomar la misma medida pasados unos años? Pues la respuesta es muy sencilla. Es porque se ha vuelto otra vez a repetir el problema. Se ha vuelto otra vez a tropezar en la misma piedra. El mismo pecado ha vuelto otra vez a emerger y a salir a la luz. Aquí toman la determinación firmada por escrito de no dar, de no entregar, de no realizar esos matrimonios mixtos. Y también de guardar el día del Señor. De guardar, de observar el día del Señor, que el día del Señor no es para asuntos profanos, no es para usarlo para uno mismo o para cualquier cosa. Es para Dios. Es para congregarse, es para darle culto, es para darle adoración. Esa es la segunda medida, el compromiso por escrito que ellos están haciendo. Y luego la otra es la de sostener la casa de Dios, la de sostener económicamente la casa de Dios, el culto, de tal manera que las cosas puedan funcionar. Ahí está, se firman las cosas, se establecen las cosas. Pasa un poco de tiempo y Nehemías tiene que ausentarse de Jerusalén, capítulo 13 y versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Nehemías se ha tenido que ausentar, se ha ido a Babilonia, y ¿sabéis lo que ha pasado mientras Nehemías estaba ausente? Pues lo que ha ocurrido es que cuando vuelve se lleva la sorpresa de que el asunto de la observancia del sábado no se está respetando, de que los matrimonios mixtos se han vuelto otra vez a realizar y de que la casa de Dios ha quedado abandonada. Allí lo tenemos en el versículo 15 de este capítulo 13 de Nehemías. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Así que ese compromiso que ellos habían hecho un poco de tiempo antes ya está siendo quebrantado. Cuando Nehemías vuelve aquí a venir después de su ausencia. En el versículo 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Otra vez han tomado mujeres extranjeras. Incluso los hijos que han tenido entonces están influenciados por la cultura, por las ideas de las mujeres extranjeras que son paganas. Pero si ya se había aclarado todo ese punto, si ya se había firmado todo aquello, ¿cómo puede ser que de nuevo vuelva otra vez a surgir el mismo problema? Si ya Esdras se humilló y se quebrantó por aquello y expulsaron a todas las mujeres, ¿cómo por tercera vez vuelve otra vez a levantarse todo esto? Y aquí es donde vemos, en un periodo muy corto de tiempo de la historia del pueblo de Israel, cómo ese proceso de degradación y de decadencia es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Esa entropía espiritual, por la cual la energía espiritual elevada va para abajo y se va convirtiendo al final en algo desaprovechable y en algo que no sirve para nada, es una ley. Es decir, no es algo que ocurre aquí y allí no ocurre, sino que es algo constante, algo fijo y que ocurre en todos los sitios y en todas las partes a la vez. Y lo que dice el Antiguo Testamento, lo que constata el Antiguo Testamento, es lo que también constata el Nuevo Testamento en este capítulo 7 de Romanos. Vamos a volver al capítulo 7, al versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, yo tengo el discernimiento, yo tengo la claridad para saber lo que está bien y lo que está mal. Y sin embargo, hay una fuerza dentro de mí que me arrastra, que me empuja para hacer lo malo. Quisiera hacer lo bueno. Tendría el deseo, tengo el deseo de hacer lo bueno. Pero resulta que hay un poder que es superior a mí, que me lleva a hacer lo malo. Esto es la entropía moral. La entropía espiritual, la pérdida, de que hay algo que tenía que tener yo, pero sin embargo no soy capaz de dominar y de vencer todas esas fuerzas carnales que me arrastran entonces y me llevan a donde yo no quiero ir. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta ley se refiere a esta norma que se cumple siempre, en cualquier parte y para todos. Queriendo yo hacer el bien, resulta que el mal está en mí. Esta es la condición y esta es la situación natural del ser humano. De la misma manera que la situación natural del universo es que hay una degradación de la energía, la situación natural del ser humano es la misma moral y espiritualmente hablando. Es por esto que están condenados al fracaso todos los intentos, los buenos y mejores intentos que el ser humano quiera hacer para tratar de vivir de acuerdo a una moral elevada. Y todos aquellos que intentan cumplir las observancias de su religión, siempre y cuando esa religión sea elevada, claro, porque hay religiones que enseñan cosas que verdaderamente no cuesta ningún trabajo hacer. Pero cuando una religión es elevada y tiene normas morales altas, todos aquellos que intentan llevarla a cabo se dan cuenta del fracaso absoluto, de que una y otra vez lo prueban, lo intentan y sin embargo no pueden. No podemos. Y ahí es donde necesitamos la ayuda que viene de fuera. Y esta es la buena noticia que tiene el Evangelio. El Evangelio enseña que Dios ha hecho algo, hace algo por nosotros, en favor de nosotros, para proporcionar los medios necesarios para que podamos tener fuerza y victoria sobre toda esa tendencia de degradación interna. Y ahí es donde está el capítulo 8 de Romanos y versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos componentes que el pecado tiene, dos componentes principales. El primero es la culpa y el segundo es el dominio. La culpa del pecado, la única manera de librarnos de la culpa del pecado es a través del perdón que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. A través de su muerte expiatoria en la cruz, de su muerte sustitutoria, Él ha pagado por nuestra culpa, Él ha llevado nuestra responsabilidad de culpabilidad para que nosotros podamos quedar libres de la misma. De esa manera es como nuestra culpa es cancelada. Pero todavía queda otro problema pendiente, que es el del dominio del pecado. Ese proceso de degradación, ese trabajo que el pecado hace de tal manera que se apodera de nosotros y nos destruye. Eso necesita ser resuelto. ¿Cómo? De esta manera que aquí el apóstol acaba de decir. La ley, aquí significa entonces que estamos ante una norma que se cumple siempre y en todos los casos, la ley del espíritu de vida. Este espíritu no es nuestro espíritu, ni es el espíritu de cualquiera, sino que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque ese espíritu entonces me da el poder necesario, me da la facultad, la capacidad necesaria para que yo pueda romper, para que yo pueda quebrar esa dinámica de destrucción que me lleva para abajo. Esa entropía moral y espiritual que va a acabar conmigo. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera que lo que era imposible de cualquier otra forma es hecho posible por la acción y el poder del Espíritu Santo en mí. Pero eso no quiere decir que yo me tengo que quedar pasivo y esperar que todo lo haga el Espíritu Santo, sino que yo tengo que esforzarme y tengo que disciplinarme y tengo que poner todos los medios necesarios para cooperar con el Espíritu Santo para que efectivamente esa victoria que tengo a través de él sea constante y sea permanente. Hay una frase que decimos aquí en España y supongo que tendrá también su traducción en otros idiomas, y es: al enemigo ni agua. Y con ella lo que quiere decirse es que a un enemigo al cual tú quieres derrotar y tenerlo derrotado, no le puedes dar ninguna oportunidad. No le puedes ofrecer ninguna rendija por la cual él aproveche y pueda tomar terreno y vuelva otra vez a levantar la cabeza. Al enemigo ni agua es aplicable a la vida cristiana. Porque ese proceso de degeneración, aunque hayamos sido regenerados, aunque tengamos la nueva naturaleza, aunque tengamos el Espíritu Santo, no debemos de olvidar de que hay una vieja naturaleza en nosotros. Hay un viejo hombre. Hay un Adán en nosotros. Que si le damos un poquito de agua, si le damos un poco de alimento, va a empezar otra vez a levantar cabeza y a recuperar las fuerzas. Es lo que Jesús dijo en aquella ocasión, antes de que vinieran a prenderlo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. Esa parte nueva que Dios ha puesto en nosotros está disponible, está dispuesta, está preparada. Pero la carne es débil. Y la carne es precisamente toda esa tendencia que va de más a menos y que nos lleva hacia lo bajo. Ese es el mandato que Jesús está haciendo ahí a los discípulos. Tenéis que tomar todas las medidas necesarias para no caer, no veros envueltos en todo ese proceso destructivo. Es lo que dice también el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate, no dice debilitad esto, minimizad esto, hacerlo pequeño. No, haced morir, es decir, matar todo eso, todo aquello que tiende a arrastrarnos, todas esas fuerzas de entropía moral y espiritual que nos llevan al desorden y nos llevan al caos. Es interesante que en esa carta, en ese capítulo 8 de Romanos, hay algo más que se dice sobre todo este proceso de degradación. En el versículo 2 se habla de esa degradación personal, de la cual hemos sido librados por el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida. Pero luego también en el versículo 20 se habla de la degradación universal, de la degradación colectiva en la que toda la creación, todo el universo está metido. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación fue sujetada a vanidad. Esa palabra vanidad significa algo que no tiene fuerza, que no tiene energía y que ha quedado sujetada. Fíjate, 2000 años antes o 1900 años antes de que el científico alemán este expusiera la ley de la entropía, de que en el universo existe eso, el apóstol Pablo ya lo estaba diciendo aquí, de que toda la creación, todo el universo ha quedado sujetado a este proceso de decadencia. Aquí dice de vanidad, pero es lo mismo. No por su propia voluntad, no porque la creación se metió en ese proceso, sino por causa de la caída de Adán. Es decir, el pecado de Adán fue algo tan catastrófico que no solamente le afectó a él y a su descendencia, es decir, a nosotros, sino que todas las criaturas, toda la creación, en todos los ámbitos, ha quedado también dañado por ese pecado. Incluso en el orden físico, incluso en el orden de la energía, en todos los aspectos, la caída tuvo repercusiones. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, y aquí es Dios el que puso entonces esta determinación, esta ley, pero con esperanza, es decir, de que va a haber una solución, de que hay una salida para todo esto. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que la promesa del Evangelio no solamente tiene que ver con la salvación del alma o con la salvación del cuerpo, sino también con la restauración de esta creación que va de más a menos. Qué plan tan grande, qué plan tan maravilloso el que Dios ha concebido. Todo este asunto de la entropía que este científico expuso en su famosa fórmula, en realidad está ya expuesto en las primeras páginas de Génesis. En el capítulo 3 y versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Hay una maldición que ha caído sobre la tierra. Y es precisamente esta, una de las consecuencias tiene que ver con esto. Qué bueno sería, ¿no?, que muchos científicos que saben perfectamente lo de la entropía, es una ley, es un hecho demostrable, qué bueno sería que pudieran reconocer no solamente el hecho, sino la causa que lo originó. Y la causa que lo originó es el pecado del hombre. Es el desorden moral del hombre lo que ha traído el desorden energético y físico al cual el universo está sometido. La entropía espiritual y moral. Tenemos que tenerla presente, tenemos que tener presente esto, que está dentro de nosotros, está en nosotros. No solamente es que está actuando en el mundo, sino que está dentro de nosotros. Y por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes y tomar todas las medidas pertinentes y necesarias para detener y vencer sobre todo ese proceso. Tenemos el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, que es el poder suyo para tener victoria sobre el mismo. Pero tenemos también que ejercer nosotros la disciplina, la vigilancia necesaria para que esa victoria podamos mantenerla. Porque si nos dormimos, si nos dejamos llevar, si nos quedamos pasivos, es seguro que esa ley, esa fuerza tremenda de la entropía moral nos va a debilitar e incluso puede acabar con nosotros. Que el Señor nos ayude, por tanto, a actuar en consecuencia. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Padre, por mostrarnos todas estas cosas, por hacernos ver, Señor, en qué situación hemos quedado por causa de ese desorden moral. Pero te damos gracias por el Evangelio, por la buena noticia, por la salvación que tú has preparado. Señor, una salvación que no solamente es algo individual, sino que también tiene que ver con toda esta creación caída en la que por nuestra culpa todas las demás criaturas han quedado. Y en esta mañana, Señor, queremos ser obedientes a tu palabra, sabiendo que hay esa fuerza que está ahí acechando, que está pendiente para tratar de aprovechar cualquier ocasión, cualquier oportunidad para apoderarse de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a no meternos en terrenos resbaladizos y dar ocasión al diablo para que pueda tomar poder sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra en nuestro corazón, que es el mejor antídoto contra toda esta fuerza maligna. En el nombre de Jesús. Amén.